Era una leyenda andante del cine.
Todo hombre pierde cuando muere. Pero un hombre libre y un esclavo no pierden lo mismo. El libre pierde el placer de vivir. El esclavo el sufrimiento. La muerte es la única liberación para el esclavo. Por eso no la teme. Por eso venceremos.
Kirk Douglas moría este miércoles a los 103 años de edad. Era una de las dos estrellas de esa edad dorada de Hollywood que aún quedaban entre nosotros, y con su marcha ha dejado sola a otra gran estrella del cine, a Olivia de Havilland, también de 103 años, la única diva que todavía puede contarnos cómo fue la mayor época de esplendor de la Meca del cine y la relación que este firmamento de estrellas ha tenido siempre con España. ¿Por qué? Paloma Paulete, Carmen Ibáñez, muy buenos días.
Buenos días, Ángel.
Nuestro país se convirtió en esta época en un destino indiscutible, vamos a decir, para más de unos de estos actores del Star System.
Y no debería de parecernos raro, Ángel, porque de tanto grabar superproducciones en España, terminaron por descubrir sus increíbles encantos.
De hecho, una parte de la película en la que todos pensamos al hablar de Kirk Douglas, ese impresionante Espartaco, estrenada en 1960, se grabó aquí, en concreto, en la Comunidad de Madrid.
Durante varios días, Colmenar Viejo, Navacerrada, Alcalá de Henares, se convirtieron en el campo de batalla de esa rebelión de los esclavos contra el Imperio Romano. Ángel, perderían la batalla final, pero eso sí, los romanos no lograrían doblegarles.
Solo os libraréis del terrible castigo de la crucifixión con una condición indispensable: que identifiquéis el cadáver o la persona, caso de que aún viva, del esclavo llamado Espartaco.
Yo soy Espartaco.
Aunque grabar esa última batalla no fue algo fácil, Ángel, y no por todo el despliegue técnico. Esa escena en la que tiran por la colina setos ardiendo contra los soldados romanos se rodó a 800 metros de distancia, algo completamente innovador en la época. Pero no fue la tecnología el problema, ni el continuo aumento del presupuesto, sino que cuando Kubrick, el director, llegó a Madrid, se encontró con que Franco había cambiado de idea. Ya lo de grabar parte de la película en España, pues no le hacía tanta gracia.
¿Y qué hizo entonces?
Pues preguntar el precio que debía pagar para que volviera a cambiar, pues eso, de idea. Según cuenta el propio Douglas en su libro Espartaco, fueron unas negociaciones muy duras que incluyeron un pago en efectivo a la organización benéfica de Carmen Polo, mujer de Franco. Y atención a esto, ninguno de los 8.500 soldados españoles a los que se contrató de extras y que harían de esclavos o de soldados romanos en la película, podría morir o parecer que morían durante la grabación. Para Douglas era una muestra de nuestro orgullo español.
El rodaje de esas escenas cuentan que fue completamente apasionante, aunque en el set solo faltó una persona. Mira por dónde, faltó Kirk Douglas. Pero que nadie se alarme, porque sí estuvo trabajando en nuestro país, aunque fue necesario esperar 10 años, en concreto a la grabación del Gran Duelo junto a Johnny Cash.
Y en este caso, el rodaje tuvo lugar en la Plaza de Toros de Ocaña, en Toledo, que durante unos días se convirtió en México. Así que sí, conoció España y le debió de gustar. Fíjate, su hijo, el también actor Michael Douglas, es un habitual de Mallorca, donde tiene hasta una finca. Amor por España que los actores de aquella época hasta transmitían a sus hijos, y algunos incluso, en aquella época dorada del cine, llegaron a instalarse en nuestro país.
Ese fue el caso, por ejemplo, de Ava Gardner, que durante cerca de una década hizo de España su hogar.
Se vino a Madrid en los años 50 después de quedarse completamente prendada de nuestra tierra durante la grabación de una película en Tosa del Mar, Pandora y el alemán errante. Se cuenta que durante ese tiempo mantuvo una relación con un torero y tras aquello decidió instalar su residencia en Madrid y huir de la presión que desde que llegó siempre sintió en Hollywood.
Un tiempo en el que grabaría una de sus grandes superproducciones, 55 días en Pekín.
Hemos ganado otro día y nada más.
Fue una gran batalla, ¿no cree?
¿Qué hora es?
Las 5:37 de la madrugada. 14 de agosto de 1900.
¿Cuánto hemos resistido?
55 días.
Una película que se rodó también en Madrid, en concreto en Las Rozas. Imagínate, vas paseando y te encuentras de la nada en mitad de Pekín. Ava Gardner se convirtió en la reina absoluta de la noche madrileña. Le encantaba nuestra forma de vida, nuestros festejos y tradiciones. Uno de manera muy especial.
Y es que seguro, Ángel, que no te sorprende si te decimos que sentía verdadera fascinación por el mundo del toreo, las plazas...
No, no me sorprende.
Los tablaos flamencos, ya te habíamos contado que tuvo un gran romance con un torero, pues en esa primera película que grabó aquí en España, y conocido por todos es ese apasionado romance junto a Luis Miguel Dominguín.
Y de una diva que descubrió España rodando películas, pasamos a otra a la que convertirse en una estrella de Hollywood le llevó a eliminar precisamente sus orígenes españoles.
When they had the earthquake in San Francisco back in 1906.
Y con esta canción de fondo solo podemos estar hablando de Rita Hayworth.
También conocida por muchos amantes del cine como Hilda.
Me gusta hacer buena impresión a los empleados. Mucho gusto en conocerle, señor Farrell.
Se llama Johnny Hilda.
Oh, perdón, es un nombre tan difícil de recordar y tan fácil de olvidar. Johnny, eso es. Hasta luego, señor Farrell.
Hasta luego, señor Munson.
Se cuenta, Ángel, que ella siempre decía que causaba una gran desilusión a los hombres porque por la noche veían en ella a Hilda y por la mañana descubrían la verdad, que tan solo era Rita.
Y Rita era un 50% española.
Hija de un sevillano y descendiente de bailarines españoles, ya que tanto su padre como su abuelo lo eran. Su verdadero nombre era Margarita Carmen Cansino. Su padre, emigrante en Estados Unidos y al que nadie le daría el premio a mejor padre del año, todo se ha dicho, la empezó a obligar a bailar en espectáculos desde que era muy pequeña.
Y al llegar a Hollywood, toda su conexión familiar con España, pues, desapareció.
El responsable fue el presidente de la Columbia, Harry Cohn, que decidió que había que americanizarla. De morena a pelirroja, de Margarita a Rita y de Cansino a Hayworth, el apellido de soltera de su madre y que consideraba mucho más comercial. Lo de la pobre chica fue como creando una estrella desde cero, vamos a decirlo así, que venda bien en las revistas, ya se lo hicieron.
Visitó, eso sí, varias veces España y también ella se relacionó con toreros, vaya.
Con el litri, que fíjate, Ángel, en más de una ocasión ha contado que la estuvo enseñando a torear en su finca de Huelva. Lo que no está claro es si alguna vez llegó a visitar el pueblecito andaluz de su familia, Castilleja.
Total, que al final muchos nos quejamos de que en Hollywood piensan en nosotros y solo ven corridas de toros y flamenco, pero es que en los años 50, 60, todo actor, actriz o director que se preciara se venía a disfrutar de eso, de nuestras tradiciones más conocidas.
Tanto es así que a Orson Welles, fíjate, al director de cine, se le llegó a conocer como el americano en las plazas de toros, alucina, que se hizo torero. Llegó a vivir en Triana e incluso se puso las pilas con el español. Esto fue cuando todavía era muy joven, antes de ser un famoso director de cine y antes de casarse y divorciarse de otra actriz de la que acabamos de hablar, de Rita Hayworth. No se quedaría a vivir aquí, pero siempre sintió algo muy especial por España.
Si tuvieras que elegir, ¿dónde te gustaría asentarte?
Me gustaría vivir en España, por supuesto.
¿En qué parte de España?
Pues en Ávila.
Ahí me has pillado. Ávila, ¿dónde está eso?
Pues está en el centro de España. Demasiado calor en verano, demasiado frío en invierno. Vamos, un lugar trágico y especial.
No sé por qué él dice lo de trágico, pero en fin, siguió, eso sí, Welles muy vinculado al mundo taurino durante toda su vida.
Tanto que siempre que podía se escapaba a nuestro país para disfrutar de las corridas y de sus amigos toreros. Uno de los más íntimos, Antonio Ordóñez. De hecho, fíjate si eran amigos que al morir los restos de Welles fueron incinerados y su hija los llevó a la finca del torero, aquí en España, donde descansan.
Pero, Ángel, esta fiebre por el mundo taurino terminó por afectar a la mayor parte de las estrellas que pasaron por nuestro país en aquella época para grabar una película. Sofía Loren, Charlton Heston, Mel Ferrer, Audrey Hepburn, Elizabeth Taylor o incluso el escritor Ernest Hemingway, que es famoso por lo muchísimo que le gustaba el mundo taurino. En fin, que es posible que su visión ahora tenga algo que ver, esa visión de Hollywood que solo nos relaciona con el mundo del toro y el flamenco, con cómo entendieron sus antepasados la visión de España.
Pues este era un poco el Star System y su relación, desde luego, del mundo de Hollywood con la cultura española, que por supuesto, en fin, existió y bastante. Una gran tierra también está para rodar películas y el que la conoce, pues que la acaba gustando, vaya, cómo no. Muchas gracias, chicas.
A ti.